UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Soy José Antonio, un usuario de Adacia. Buenos días a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de Adacia. Ya sabéis que siempre venimos con muchas ganas de seguir compartiendo con todos vosotros información sobre el daño cerebral adquirido y nuestra asociación.
Como siempre, antes de empezar, queremos dar las gracias a la UMH de San Juan por hacernos su espacio para poder realizar nuestro programa, La Voz de Adacia.
Nosotros somos los locutores de este programa, usuarios de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante. Hoy estamos aquí José Luis Ortiz, Pedro Llevador, Basilia Marchante, María Ángeles Morales y yo, un servidor, José Antonio Antón.
Yo soy José Luis Ortiz y como cada programa venimos acompañados de vuestra monitora Paula Camino, que nos va a recordar qué es el daño cerebral adquirido.
Buenos días. El daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad en España. Afecta a 450.000 personas en todo el país, de las cuales 56.500 están en la Comunidad Valenciana. Se produce como consecuencia de cualquier lesión en el cerebro, sea cual sea la causa: un golpe, un ictus, un tumor, una infección, un virus, la falta de oxígeno, etc. De nuevo, bienvenidos al programa y damos paso al sumario.
Hoy, en la sección noticias, os hablamos de una campaña que realizamos hace unos meses llamada Movilidad del DCA. Trato de cómo podemos mejorar la autonomía de las personas con daño cerebral adquirido en transportes públicos.
En la sección Adacia se mueve, os ponemos al día de nuestros eventos más recientes para que no os los perdáis.
Y por último, el consejo del día, os contaremos qué es la regla de las 6 R's y el beneficio de la misma para el planeta. Y con esto damos paso a la sección noticias.
Coger el autobús es un hábito sencillo para muchas personas, pero puede ser una compleja aventura para alguien con daño cerebral adquirido. los problemas de memoria, la dificultad para hablar o comprender el equilibrio o la dificultad para sujetarse o simplemente el ruido pueden dificultarles el viaje. En nuestras manos está que las personas con DCA también pueden disfrutar del trayecto. Moviliza el DCA.
Hace meses, Adacia Alicante lanzó una campaña recordatoria. Recordar cuáles son las siguientes fundamentales para tener cuidado con las carreteras. El resto y la paciencia. El respeto y la paciencia. Para ello, os vamos a hablar de esta campaña llamada Movilízate al ADCA.
Como bien decíamos en la introducción, el daño cerebral adquirido supone la primera causa de discapacidad en España. Afecta a unas 400.000 personas en todo el país. Algunas de sus secuelas, las hemos mencionado en otras ocasiones, suelen ser visibles. Pero además de las secuelas físicas, el DCA ocasiona problemas cognitivos, sensitivos, conductuales, funcionales y de comunicación, que pasan desapercibidos a simple vista, lo que convierte al daño cerebral adquirido en una afección invisible para la sociedad. Es por ello que la campaña Moviliza al DCA nos habla sobre todo de estas secuelas invisibles, que suponen dificultades diarias, y pedimos ayuda al resto de ciudadanos para que entre todos podamos hacernos la vida un poquito más fácil. En la página de la campaña nos pone en situación y nos aclara frases sencillas de cómo podéis ayudar a las personas con DCA en un transporte público. ¿Queréis saber un poco más? José Antonio Basi y José Luis nos lo aclaran a continuación.
Si te doy un golpe, no te enfades. A mí tampoco me gusta darlos, pero a veces no calculo bien o pierdo el equilibrio.
Aunque nos veamos a diario, puede que no te recuerde si me saludas o te responderé gustosamente.
Es posible que me cueste sacar las cuentas para pagar. ¿Me echas una mano?
Aunque parece que veo bien algunos detalles, no los percibo. ¿Me ayudas a leer lo que pone?
Hago lo posible porque me entiendas o comprenderte. Si tienes un poco de paciencia y me hablas despacito, te lo agradeceré.
El ruido me resulta muy molesto. ¿Podrías bajar la voz?
Aunque no lo parezca, quizá no pueda mover una mano ni sujetarme. ¿Me cedes el asiento, por favor?
Me cuesta un poco planificar mi viaje. ¿Me ayudas con las paradas?
Puede que me enfade sin motivo aparente. Los ruidos y la gente me pueden llegar a agobiar y no puedo evitarlo.
Nos acompaña en la sección Gonzalo Gil, uno de los usuarios que forma parte de la boda de ACEA, pero normalmente participa desde la asociación. Buenos días, Gonzalo, bienvenido a la boda de ACEA.
Buenos días y disfruto de escuchar a los compañeros.
Muy bien, mucho que me alegro. Pues hoy nos toca, aparte de escuchar a los compañeros, escucharte a ti también.
Pues preguntarme y si puedo os contestaré.
Muy bien. A ver, hemos preparado una serie de preguntas, pero vamos a empezar a conocerte un poquito, porque las preguntas que te hemos preparado están un poco relacionadas con lo que acabamos de hablar, ¿vale? De las secuelas invisibles. Pero Gonzalo, ¿nos podrías explicar qué te pasó para estar en ADACEA?
Me dio un ictus y luego vine a ADACEA y encontré unos compañeros buenísimos y lo he disfrutado y lo disfruto siempre, aunque no mejoro.
Bueno, como consecuencia de tu ictus, ¿nos puedes decir qué secuelas se te quedaron para que los oyentes te conozcan mejor?
Bueno, puedo contar unas cuantas porque son muchísimas. Me quedó una mano inútil. Un pie me cuesta mucho andar. Y me he quedado prácticamente ciego. Y estos son los hitos más importantes. Luego tengo muchas más cositas, pero lo más importante es que me he quedado ciego y me cuesta mucho andar.
Vale. Aparte de esas secuelas, ¿qué tal vamos con las secuelas de comprensión y de explicarte?
Difícil, porque no sé leer. Bueno, no sé, no me acuerdo de leer ni de escribir. Y sin querer me altero con facilidad. Me levanto la voz para que se me escuche y no me gusta, pero no lo puedo remediar.
Gonzalo, ¿qué ayuda necesitas día a día?
La mejor ayuda que he encontrado es un pastor alemán, porque me acompaña a todos los sitios y yo, yendo despacito, me puedo valer para ir a sitios donde están a menos de 10 kilómetros de mi casa.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 73.
¿Y con cuántos años te dio el ictus?
Hace 3 años.
¿Solo 3 años?
Bueno, ya 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 años.
Muy bien. Gonzalo, ¿antes a qué te dedicabas? ¿Cuál era un día normal en tu vida antes de que te diera el ictus?
Tengo muchísimas cosas que contar. Trabajaba en la caja de ahorros. Luego, en una empresa, porque me ha gustado mucho la mecánica. Por las tardes iba a una empresa a hacer cosas que me pidieran. Y luego transportaba barcos a menudo. Cuando se me presentaba la ocasión, pedía un permiso y me lo daban a cambio de vacaciones y me iba a transportar algún barco. No he salido nunca del Mediterráneo, pero me lo conozco como mi casa.
Sí, sabemos que es una gran pasión tuya, siempre nos la has contado. Gonzalo, explícanos de qué manera participas en La Voz de Adacea cuando confeccionamos los guiones, con todas tus secuelas. Cuéntanos.
Me río porque a veces me pongo nervioso, pero es que hay compañeros que les cuesta explicarse y yo acepto bien, pero hay algunos compañeros que hablan muy rápido, muy rápido. Y entonces me cuesta oírlo. Entonces se me olvidan las palabras que están diciendo y no me acuerdo. Es cuestión de hablar un poco más despacio y entonces los oigo bien.
Entonces tú nos ayudas de esa manera, nos regulas, ¿no?
Sí, porque sin querer a veces, cuando se encuentra uno bien, habla rápido. Yo antes me encontraba así y hablaba más deprisa. Y ahora me cuesta hablar. Y entonces me gusta que la gente de mi alrededor hablen un poco más despacio y entonces los oigo bien.
¿Constantemente tienes que pedir a las personas de tu alrededor que por favor que hablen más despacio?
Sí, normalmente sí, porque si me callo no los oigo.
¿Y eso cómo te hace sentir, Gonzalo?
Pues muy mal, pero así estoy. En Adacea me han enseñado un poquitico a que escuche bien, pero hacen todo lo que pueden por mí.
Bueno, pues hablando de lo que estábamos hablando antes, de la campaña de Moviliza el DCA, hablamos, por ejemplo, de coger un transporte público. Gonzalo, ¿estás acostumbrado a viajar en autobús, por ejemplo?
Nada, porque casi estoy ciego. Y entonces no me atrevo. Llevo siempre la compañía de mi esposa y si no, no puedo salir porque no me veo.
A eso que dices de que no te ves, aquí en las frases que han leído tus compañeros ponen, dicen por ejemplo, aunque no lo parezca, quizá no pueda mover una mano ni sujetarme. ¿Me cedes el asiento, por favor? Si viajaras en el tren o en el autobús, aunque fuera acompañado de tu mujer, ¿tendrías la capacidad de decirle esa frase a alguien para que te cediera el asiento?
No lo necesito, porque de pie me encuentro bien y entonces procuro no molestar. Y si alguien se levanta y me cede el asiento sin que le diga yo nada, se lo agradezco y me siento.
Muy bien. Pues, Gonzalo, vamos a introducir a esta tertulia y a esta conversación a tus compañeros que están aquí con nosotros. Hola a todos.
Hola.
Muy bien.
Vale, chicos, ¿vosotros viajáis en transporte público?
Sí.
Sí, depende.
Depende. ¿Qué transporte escogéis?
Yo cojo el autobús, el taxi, el avión, todo.
Todo.
Hoy ya es falsela para todo el mundo.
Muy bien. ¿Nos puedes contar tu experiencia con el autobús?
Mi experiencia con el autobús, mi mujer me sube con la silla de ruedas en la rampa del autobús y le doy la tarjeta del autobús y ella la pasa y se queda conmigo. Y yo pongo los frenos en la silla, me pongo en el sitio que está reservado para nosotros y cuando llega al destino, me baja, toco el timbre que ahí bajo al lado, toco el timbre y el chofer sabe que tiene que bajar la rampa porque baja un discapacitado.
¿Has encontrado dificultades cuando viajas en autobús o te sientes bastante cómodo por lo general?
Yo me siento bastante cómodo, ni dificultad ninguna, porque se han portado todo muy bien conmigo.
Te lo ponen fácil, ¿no?
Me lo ponen fácil. Y el sitio que menos pertenece está a veces ocupado y me dejan espacio.
Muy bien.
Se van toda la gente y me dejan a mí entrar.
Muy bien. Basi, ¿en qué transporte sueles viajar tú? Buenas.
¿En qué transportes? Pues depende, en taxi.
¿En taxi? Muy bien. ¿Y qué tal en el taxi? ¿Encuentras alguna dificultad?
Ninguna.
¿Sueles ir acompañada?
Vamos, acompañada siempre de mi madre.
Siempre, de la señora Joaquina. Desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuántos años tiene tu madre ya?
Mi madre va a cumplir, dentro de nada, 92 años.
92 años. Y está estupenda. Muy bien, pues en taxi. ¿Y el autobús lo coges?
El autobús alguna que otra vez, pero bien.
¿Te gusta menos?
Me gusta menos, claro.
¿Por qué?
Pues porque tienes que desplazarte al... El taxi viene a casa y el autobús tienes que desplazarte a la parada donde sea. Entonces, no es lo mismo.
Eso lo dificulta, ¿no?
Claro.
Y para la señora Joaquina, que ya tiene una edad, y para ti, pues puede ser...
Efectivamente, es así.
Una complicación, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, señor José Antonio?
Yo sí viajo mucho en transporte público, transporte urbano, que no llevan las escaleras. Lo que me dificulta es más subir escaleras.
Claro.
Y el transporte urbano, los autobuses, no llevan escaleras.
Vale, para que los oyentes lo sepan, de normal, cuando viajas en la calle, ¿cómo sueles ir? ¿Con bastón, con silla?
No, tengo bastón para cerca y si tengo que desplazarme más lejos, tengo una silla eléctrica.
Muy bien. ¿Sueles viajar solo?
Sí.
¿Y la gente te ayuda?
Sí.
También tienes buenas experiencias, ¿verdad?
Sí.
Genial. Una de las cosas que me ha llamado la atención que has dicho antes es que viajas en avión mucho. ¿Nos puedes contar qué tal la experiencia en avión, Ortiz?
Mira, bajo del coche de mi hija, no, me hacen bajar, me empuja mi hija, vamos a fotos las malas primero. Y después vamos al puesto que hay de ayuda al inválido.
¿Dentro del aeropuerto?
Dentro del aeropuerto.
Vale.
Y después viene, hacen un papel, firman, firmo ese papel y me llevan al asiento al lado de a esperar el embarque. Y una vez que se van, vienen otra vez y me llevan al avión. Me suben al avión y espera, y me ascienden primero, antes los pasajeros, para subir. Y después para bajar, bajan los pasajeros, bajo yo, el último, y entonces esperamos la ayuda que nos traen de otro país. Pero hoy el día que no viajen la gente que va en silla de ruedas es porque no quiere. Porque hay muchas facilidades.
Pues eso es lo que hay que hacer, animar a la gente que cree que no puede a que viajen.
Sí que puede, sí que puede.
Sí que se puede, ¿verdad que sí?
Perfectamente.
Yo he hecho 5 viajes ya y los 5 me han ido.
¿Y a dónde has viajado?
Yo he viajado primero a Zurich. Y después de Zurich a Francia, Italia, Alemania y todos esos países.
Muy bien. Bueno, pues igual que le hemos preguntado antes a vuestro compañero Gonzalo, quiero preguntaros qué secuela es la que vosotros diríais que complica más vuestro día a día.
Las secuelas que más complica es la parte de la memoria. A veces la pierdo, a veces la recupero, pero me cuesta mucho interpretar las palabras y a veces me confundo, como todo el mundo. Pero el hablar mío quisiera que el hablar sea correcto. En cambio, no es correcto.
Te cuesta expresarte y hay gente que le cuesta entenderte, ¿verdad?
Sí, hay gente que cuesta mucho entenderme. Y yo creo, y para mí, que hablo bien. Pero yo lo escucho a veces y no hay remedio.
Pues fíjate, y estás en un programa de radio.
Fíjate, ¿cómo escuchas buen voz?
José Antonio, ¿qué secuela dirías tú que es la que más complica tu día a día?
Pues mi secuela es el equilibrio. La pérdida de memoria. La vista también la tengo afectada. Pero más de todo el equilibrio.
El equilibrio.
Que de nada me caigo y...
Y tienes que tener mucho cuidado,
claro.
Claro. Basilia, ¿y tú?
Yo, pues, el compaginar con la gente.
El compaginar con la gente. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Pues, muy sencillo. Yo, desde que tuve el ictus... Me he recuperado bastante, pero bastante. Pero hay veces que no consigo lo que quiero.
Vale. ¿Y a veces qué te faltan?
El hablar.
Bien. Las palabras te faltan. ¿No? A veces tienes claro lo que quieres decir, pero
me faltan las palabras.
Y aquí tenemos un trabajo y una lucha diaria muy grande, ¿verdad que sí?
Más de verdad.
Vale, y todas estas secuelas de las que estamos hablando, ¿creéis que nos complican la vida en la calle?
Pues, más bien.
Yo creo que la gente no lo sabe, y no, para mí no lo es complicado. La gente lo que ve, hace. Si me ven sin ruedas, me ayudan. Sí, pero no saben si hablo bien o hablo mal. O...
Exacto. Esas son las secuelas invisibles de las que hablábamos antes. Que son unas cuantas.
Efectivamente.
Bueno, pues cogidos un poquito del tema este del transporte, os voy a hacer una pregunta. ¿En la calle nos encontramos dificultades?
Pues sí, a veces sí. Porque lo que es las rampas, hay rampas que están más altas que otras y tienen que inclinarlas más. Porque yo solo con la silla de ruedas empujando me cuesta pasar la rampa.
Exactamente.
Me tiene que ayudar mi mujer o algo, ¿sí no?
Por ejemplo, ¿en los restaurantes encontramos alguna dificultad a veces?
Yo hasta ahora no he encontrado ninguna.
Algún compañero vuestro el otro día mencionaba que las mesas siempre están muy pegadas y que si ellos tienen que ir con la silla de ruedas, les cuesta mucho. o no tienen prácticamente espacio para moverse. ¿Eso no os ha pasado nunca?
Sí que nos ha pasado. Nunca no, muchas veces, porque están distribuidas de tal manera que no tenemos espacio para movernos.
Claro. Igual que muchas veces nos vamos por ahí de excursiones, de paseos, algún museo o algo, y cuando tenemos la necesidad de ir al baño, nos metemos en algún restaurante y nos encontramos que el baño adaptado lo utilizan muchas veces como ¿qué?
Como almacén.
Como almacén. Ese es un problema que hemos tenido muchas veces, ¿verdad que sí?
Yo cuando voy a un restaurante me he encontrado dificultades. Me han levantado y me han sentado en la silla. Me han quitado de la silla de ruedas, que no cabe, y la han dejado aparte, y yo me he sentado en una silla, con la ayuda de los demás.
Exacto. Esa es otra de las cosas que a veces hay que hacer.
Y los baños, como dice Paula, hay muchos que están con almacén, pero hay otros que están más. Yo hasta ahora no me he tropezado, solamente una vez, uno.
Vale, ¿de dónde sois? Para que los oyentes lo tengan claro. José Luis.
Yo soy de Alicante, pero vivo en Elche.
Vives en Elche, vale.
Yo soy de Socuéllamos, Ciudad Real.
¿Pero dónde vives?
Pero vivo en Alicante.
Yo soy de Elche.
Muy bien.
Yo soy de Villena, un pueblo límite de la provincia, y vivo yo muchos años en Alicante y ahora vivo en San Vicente.
Sí, señor. ¿Y te mueves y te manejas por San Vicente solo o vas también por Alicante?
No, nada, nada. Me tiene que acompañar mi esposa o no me puedo mover.
Por lo general, la mayoría de vosotros os movéis acompañados, ¿verdad?
Pues sí, la mayoría sí.
La mayoría sí.
Bueno, pues si queréis otro día, podemos dedicar tiempo para hablar de estas barreras arquitectónicas, del poco espacio en las mesas de los restaurantes, de que se utilicen los baños como almacén, o de las aceras estrechas, que ni siquiera las hemos mencionado. Pero eso es un problema de accesibilidad que tenemos y tenemos que intentar cambiarlo junto a los ayuntamientos, ¿verdad que sí?
Por supuesto que sí.
Y con otras personas, haciendo más fuerza. Así que, si nuestra campaña os ha gustado, la podéis visitar en la página de www.adacealicante.org/moviliza el DCA. Y os animamos a que pongáis en práctica los consejos que os ofrecemos por las personas con DCA. Esta campaña fue lanzada durante los meses de junio y julio y fue posible gracias a la colaboración de la Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Alicante, a la cual queremos dar las gracias. Nos vemos en la siguiente sección.
Y a mí me ha tocado un poco, ole por no darme la razón, cuando los dos sabemos que no la tengo. Ole por llenarme el corazón de ternura y sentimiento, ole por llenarme de hermosura, por ese te quiero, ole por cómo eres, porque tu mirada aún me conmueve. Ole porque me gustas así, ole por lo que crees, por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí, ole porque me moría por verte y tú te morías por mí, ole cuando me hace reír, ole por tus ganas de vivir, ole por esos momentos que solo tú y yo sabemos, ole si me acuerdo de ti, en algún lugar te echo de menos. Ser mi inspiración, ole que ole por darme la voz, ole por esos versos que te escribo y que hablan de lo que siento, ole por darme guerra, porque el tiempo contigo ha valido la pena. Ole porque me gustas así, ole por lo que crees, por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí. Ole porque me moría por verte y tú te morías por mí, ole por cuando te conocí, ole porque era que no y al final a todo que sí, ole cada vez que pienso en ti, ole porque me sale, porque me late, porque me da por ahí.
le quiere y sabe querer, ole por lo que venga. Lo que pasó, pasó y en la memoria queda. Cuando quiero, tú no quieres, cuando tengo, tú no tienes, cuando sé que tú no eres, cuando veo, tú no ves.
Buenos días, bienvenidos a la nueva emisión de La Voz de Adacea. Este año la Gala de Danza de Adacea se ha ido convertido, edición tras edición, en uno de los eventos más especiales de la asociación. En esta ocasión se celebró, como en otros años, en el auditorio de la Diputación de Alicante el pasado 15 de febrero. Participaron 13 academias de Alicante, Alcoy, San Juan y San Vicente del Raspeig, que por cierto, continuamos sin saber qué quiere decir Raspeig. Como cada año, la gala de danza fue un éxito y pudimos disfrutar de diferentes estilos de danzas, salsa, bachata, bachata tango y otras cosas, pasodobles también. Gracias a la solidaridad de todas las academias y grupos de baile, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una gran tarde de esfuerzo, trabajo y, sobre todo, ilusión.
Una gala llena de colorido y profesionalidad que merece todo nuestro reconocimiento. Además, contamos con la presencia de un gran público que un año más nos apoya. Este evento no sería posible sin la dedicación de nuestras academias y escuelas de baile que participan, además de vosotros, el público. Gracias desde La Voz de Adacea por hacerlo posible.
En noticias deportivas queremos contaros que la hoguera del Carrer Mayor de San Vicente organiza una carrera solidaria en beneficio de Adacea el próximo 8 de marzo. La carrera Avanza con Nosotros saldrá desde la Avenida de la Libertad a la altura del mercado a las 10:30 y está abierta a la participación de todo el mundo, jóvenes, niños, niñas, adultos, personas mayores, familias, con un recorrido aproximado de 4 kilómetros.
La carrera, que tiene como objeto colaborar cada año con diferentes asociaciones de nuestro municipio, es esta, y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros. Se donará lo recaudado con las inscripciones de Adacea, Asociación del Daño Cerebral Adquirido en la provincia de Alicante.
El dorsal será a cambio de un donativo de 5 euros y puedes inscribirte en Decathlon Alicante, miércoles y jueves de 11 a 1, en Adacea de lunes a viernes de 9 a 2, calle P3, local 2, San Vicente del Raspeig. El día de la carrera en la Avenida de Libertad de 9 a 10 horas.
Perdón, antes no me presentas. Me llamo José Pedro Darín Antero y Abador Martínez. No es petulancia el decir que tengo 4 nombres, pero yo... En mi casa hubo un motivo, pero yo no tengo culpa de eso. Y continúo. Además, este año dada la coincidencia de la celebración del Día Internacional de la Mujer y su importancia, de la Concejalía de Integración e Igualdad, se entregará un obsequio a las parejas que crucen la línea de salida y de meta junta. Toda la información para inscribiros la podéis encontrar en nuestra página web acealicante.org/.
En ADACEA estamos muy comprometidos con el deporte y por eso os animamos a asistir también a la sexta Carrera Solidaria Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Está organizada por alumnos y profesores de los grados impartidos de terapia ocupacional, fisioterapia, medicina y podología.
Estos proyectos pretenden favorecer la inclusión y normalización de las personas con diversidad funcional al ámbito deportivo y contribuir a la labor de las asociaciones NG y fundaciones en nuestro entorno. En ellas pueden participar todas aquellas personas con o sin limitación en la actividad de correr mayores de 6 años.
La carrera cuenta con varias modalidades: carrera de 10 kilómetros, carrera de 5 kilómetros, relevo 4 por 400 metros, marcha de 3 kilómetros, marcha de 3 kilómetros con mascota y carreras infantiles.
Este evento tiene fines beneficios. Benéficos, y por ello el 100% del dinero recaudado con las inscripciones será donado a ONG, Socialnomía, asociación o fundaciones. El ganador de cada una de las modalidades, tanto masculino como femenino, elegirá a qué institución donarlo.
El evento se celebrará el día 15 de marzo. A las 10 horas, en la plaza de la Hordana de San Juan. Si necesitáis información adicional sobre las inscripciones, se ha facilitado un email para ello: bicarrerasolidaria@gmail.com.
Para finalizar con esta sección, os recordamos que hoy y mañana dará lugar las 4 jornadas de daño cerebral infantil. Tendrá lugar en la sala Rafael Altamira de la sede universitaria de la ciudad de Alicante, situada en la avenida de Ramón y Cajal, número 4 de Alicante. El horario será de 17 a 21 horas el viernes y de 9 a 14 horas el sábado.
El objetivo de esta jornada es dotar al equipo educativo de estrategias y herramientas que favorezcan la inclusión y la adaptación del menor con daño cerebral adquirido en la escuela.
Propiciaremos un espacio de reflexión y análisis sobre la actualidad de la educación inclusiva. Y también profundizaremos en las novedades sobre investigaciones y adaptaciones tecnológicas que favorecen la accesibilidad.
Este año haremos especial hincapié en el abordaje, tanto familiar como escolar, compartir estrategias y herramientas de trabajo sea la prioridad de las jornadas, haciendo de ellas un emplazamiento que facilite el día a día en el DCA infantil, en las diferentes etapas escolares.
Esperemos que os haya gustado mucho la sección de ADACEA se mueve y, por supuesto, os animamos a que no faltéis a ninguna de las dos carreras. Muchas gracias.
Bienvenidos a la última sección, el consejo del día.
El día 12 de febrero realizaremos un taller de ADACEA sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el reciclaje y cómo gestionamos los residuos en nuestras basuras en casa.
Isabel Luján, bióloga de la empresa local global, vino a darnos una charla sobre reciclaje y educación ambiental para concienciarnos más sobre el cambio climático. Nos contó muchas cosas interesantes que nos ha hecho plantearnos nuestra forma de reciclar. José Antonio, ¿nos puedes contar algún ejemplo de lo que se trataron?
Sí, como las botellas de agua y los rotuladores. Para hacer una botella de plástico se necesitan materiales como petróleo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, silicio, fósforo y energía, y con estos ingredientes podemos fabricar una botella de agua que de medio litro que tardaría unos 100 años en desaparecer por completo. En el caso de los rotuladores, para su fabricación necesitamos plástico, tinta, fieltro, xileno y tuleno, lo que tardará 500 o 1000 años en desaparecer. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo podemos gastar un rotulador?
Tratamos errores muy comunes a la hora de reciclar en casa. Algunos de nosotros tirábamos la casa con la caja de una pizza al contenedor de cartón, pero aprendimos que la caja se mancha de aceite y grasa de pizza, lo cual quiere decir que tenemos que retirarlo a la basura común esta caja.
Nos enseñamos la regla de los 6 errores que hoy compartimos aquí con vosotros.
Reducir los recursos que consumimos. Rechazar los productos que no sean respetuosos con las personas y la naturaleza. 3. Reutilizar. 4. Reparar todo aquello que tenga arreglo y es viable dicha reparación. 5. Reciclar. 6. Reflexionar acerca de nuestro comportamiento y las repercusiones sobre nuestro planeta para nosotros y para los que están por venir.
Esperamos que la regla de los 6 errores os haga estar con un mayor compromiso con el planeta, igual que nosotros. Cada gesto es importante para el medio ambiente y nuestro futuro.
Bueno, voy a rectificar y voy a decir que no es la regla de los 6 errores, es la regla de las 6 R's, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Repito, 1, reducir; 2, rechazar; 3, reutilizar; 4, reparar; 5, reciclar; y 6, reflexionar.
Muy bien.
Bueno, Pedro, fuiste tú quien presentó este taller en ADACEA.
Sí.
Me gustaría que nos aclararas algunas cuestiones de reciclaje. ¿Puede ser esto posible?
Claro. La idea principal de hacer este taller fue que nos diéramos cuenta de la cantidad de residuos que usamos y que de luego no sirven para nada. Bueno, sirven para algo, pero no... No sirven para nada bueno. Y si nosotros en la ADACEA, solamente en un almuerzo, creo que llegamos a hacer más de 3 kilos de residuos, fijaros en un día solamente en la ciudad de Alicante la cantidad de kilos de residuos que se hacen y que muchos de ellos no se pueden reciclar. O tarda mucho en poder reciclarse.
De hecho, Isabel Luján mencionó, no sé si era en San Vicente o en Alicante, dijo que se hacía la cantidad de 11 elefantes, que sabemos que los elefantes pesan unas cuantas toneladas, ¿no? De basura diaria. Pedro, ¿qué te parece todo esto?
Me parece muy interesante.
Y aparte de lo interesante que es, ¿tenemos claro cómo reciclar en cada momento la basura?
Yo creo que ahora, por lo menos un poco más claro, sí.
Cuéntanos algo que te llamó la atención de este taller.
Llamó la atención sobre todo lo de... Hay una cosa, por ejemplo, las cajas de plástico, donde muchos llevan el desayuno o el almuerzo, se manchan de aceite. Normalmente las tiramos al bidón de contenedores. Pero al estar manchado de aceite...
Al bidón de envases, Pedro, que tenemos,
envases,
tenemos dos, uno de papel y otro de envases, ahí en Adacea. Sí. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Dónde hay que tirarlo?
Hay que tirarlo en la basura común.
¿Por qué?
Porque está manchado de aceite o de grasa.
Vale, Pedro, ¿nos podrías aclarar qué podemos hacer con un papel de aluminio? ¿O dónde tenemos que tirarlo?
Hay que tirarlo al contenedor de basura general.
Si está manchado.
Manchado.
¿Y pero, si, dime.
Si está manchado, de aceite o de algo.
Pero si no está manchado, ¿lo metemos en qué contenedor?
En el amarillo con basura normal.
No, el amarillo son los envases. Lo metemos en los envases.
Entonces será en el contenedor verde, que es el de basura.
¿Para qué lío tenemos, Pedro, con los colores? Pedro, ¿nos puedes explicar si un brick de leche o de zumo tiene que ir al contenedor de envases o tiene que ir al contenedor de papel?
Y al contenedor de envases.
¿Por qué?
Porque el brick está compuesto de varias partes. Una de, efectivamente es de papel, pero también por dentro tiene una que la hace impermeable, que suele ser también el papel de aluminio.
Exacto. Y aparte de todo eso, ¿qué tiene por fuera?
Tiene un tapón de plástico.
Tapón de plástico y encima tiene dibujos, que con eso sí. No, hasta ahora no nos lo habíamos planteado. Que tiene pintura, ¿verdad?
Sí, pinturas, dibujos, letras, muchas letras.
Exacto.
Muchas letras, que yo sepa que sirven tantas letras de vez en cuando. Me da impresión, me gusta leerlas, pero... Por ejemplo, tomo un alimento que pone que dice que tiene 10.000 millones de fermentos. Siempre, de la primera vez que lo leí, me pregunto, ¿cómo han contado los 10.000 millones? Hoy me voy a contar 1, 2, 3. Cuando digo así ya estoy cansado. Para llegar a los 10.000 millones, nada más y nada menos.
Lo averiguaremos, te lo prometo. Bueno, Pedro, entonces... Los desechos como papeles sucios o servilletas de cocina, ¿los podemos tirar al contenedor de papel?
No.
¿Dónde?
Entonces hay que tirar al contenedor de basura general. El contenedor verde.
Sí. Exacto. También nos habló de un contenedor que era de color marrón. ¿Qué hay en ese contenedor? A ver si te acuerdas.
No me acuerdo.
A ver si alguno de tus compañeros que está por aquí te puede ayudar.
El aceite. El envase es el que lleva el aceite. La botella de aceite y todos los envases y todo.
Yo me refería al contenedor donde se tiran todos los desechos de alimentos que luego son destinados a hacer un qué.
Lo que es orgánico se tiene en el orgánico.
En el orgánico, que es el nuevo contenedor marrón.
Y los peces hacen... muchas cosas con él. Lo titulan todo y hacen semen y hacen de todo.
Muy bien.
Esos contenedores ahora son muchos. Hay algunos poquitos. Y es porque eso se emplea para hacer, pues, principalmente compost, que sirve para hacer abono para el campo.
Exactamente. ¿Y sabéis dónde podemos encontrar, por ejemplo, en Alicante, alguno de esos contenedores? ¿Tenéis alguna calle localizada para decírselo a los oyentes?
Pues no tenemos ninguna calle.
¿Y en Elche tampoco?
Tampoco.
La calle del olvido. Nos ha olvidado todo.
Sí, porque no sabíamos.
Nos ha olvidado ponerlos.
Y en un sitio en Alicante hay un contenedor donde tienen todos los móviles que desusables. Que el móvil tiene muchas cosas que infectan. Por ejemplo, tienen plástico, tienen pilas, tiene todo. Y el aceite de reciclaje, hay sitios de contenedores que tienen aceite.
Exacto.
En talleres, en muchos sitios.
Igual que las pilas. Eso es verdad. Lo de los talleres de mecánica se mencionó. Que hay mucha gente que le lleva al taller de confianza de su mecánico el aceite de la cocina y lo tira. Junto con el aceite de coche. Pues nada, chicos. Con esto vamos a ir despidiéndonos. Y esperamos que os haya gustado mucho este programa de hoy.
Con esto despedimos nuestro programa de hoy y agradecemos al Estudio de San Juan de la UMH y oyentes de su colaboración. Muchas gracias. Y como siempre decimos,
una vida salvada merece ser vivida con dignidad.
Gambas rojas.
Sí, con gambas rojas también. Gracias a todos.
Gracias, gracias.
I'm UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.